Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes, día de cultura, de libros, de comentarios, de chismes también. ¿Por qué no los vamos a dejar afuera si son parte de lo que nos compone? ¿Cómo está Sofía García Oviedo?
Muy bien, bien contenta de estar de vuelta con ustedes. Le decía a Arturo, es como la vuelta al colegio.
¿Sí?
Al final ya dan ganas.
Dan ganas
de volver a verlo, sobre
eso
todo.
Eso dice mucho de ti, que la idea de volver al colegio te haya gustado tanto.
A mí no me gustaba nada. Sí. A mí un poco sí, pero, un poco sí, pero por ver a los compañeros, como ustedes.
Pero sí los echo un poco de menos, sí. Sí los
¿cómo
estás empezando
tú?
A echar un poco de menos. Bien, muy bien. Contento de estar aquí.
Para mí también es un placer estar junto a usted y dar comienzo a esta temporada. Esperamos entregarle todo tipo de noticias y datos que les puedan ayudar a tener una vida un poquito más cultural y agradable, por qué no decirlo. A mí me parece, y voy a empezar con un comentario, cada vez me parece más importante tener conversaciones con gente, con interlocutores que a uno le aporten definitivamente, porque la posibilidad de hablar tonteras yo veo que es cada vez más grande. Quizás serán por los años que me están agarrando a mí, o porque uno se puede ver involucrado en conversaciones en la calle, por teléfono, que lo exceden. Yo que estuve bastante encerrado, resguardado durante el mes de febrero, en mi casa.
¿Resguardado?
No, resguardado, me gusta pasar las vacaciones en Santiago.
A la sombrita.
A la sombrita de mi casa, sí.
Hay un cuento muy bueno sobre ese tema que se llama No Veraneo.
Bueno, yo soy de ese club.
Que es un tipo que justamente es del club de pasar el veraneo en Santiago y por una excepción acepta un fin de semana en una casa de campo de un amigo. Y por supuesto ocurre en toda clase de
desastres. Se arrepiente, digamos, por supuesto.
Bueno, estuve.
Un gran cuento chileno ese. No me acuerdo quién lo escribió en este minuto.
Hay otro veraneo de ahí de Donoso, muy, muy, muy bueno.
Sí.
Pero como les cuento, estuve buscando interlocutores, ya que la soledad de febrero es medio agotador, y me encontré con algunas entrevistas que realmente estimulante. Una en YouTube, por cierto, mi fuente de mayor en contacto con extrañeza y con cosas que me interesan, encontré un diálogo con Saul Bellow, el gran narrador norteamericano, subtitulado. Es un diálogo que acontece cuando él ya es un hombre mayor, famoso, cuenta en 50 minutos lo que significa ser un escritor de su nivel de sofisticación y de sutileza, alguien que nació en Canadá, que vivió en Estados Unidos, que tiene una fuerte raigambre judía, que obtuvo el premio Nobel en el año 76, y que lo podemos ver con una corbata humita, color rosada, una camisa azul impecable y una chaqueta gris, un look muy, muy particular, hablando fundamentalmente del humor, de que él es un escritor que no se toma tan en serio el concepto de novela. En otro momento, para contarle algunas de las cosas que dice, cuenta que se encuentra con el poeta Wisdom Oden y le dice: tú estás loco, estás escribiendo narrativa como si fuera poesía, te preocupas tanto las palabras, es una pérdida de tiempo, le jode. Él se quedó medio choqueado, había escrito La aventura de Aurimach, y dijo: no, esto es lo mío. Entonces, el relato, una conversación sobre uno de los narradores más influyentes, el padre Philip Roth, de Martin Amis, el autor de Herzog, El diciembre del decano, El legado Humboldt, que tiene una relación
Carpe diem
con el Antiguo Testamento, profundísima, habla de eso, una relación con su infancia, se declara perfeccionista absolutamente neurótico, dice que no puede hacer las cosas mal, y con ironía, al final, dice: ¿qué pasa con la angustia y con la muerte? Y algo que me sorprendió, dice: yo leo bastante a Jean-Jacques Rousseau, y Rousseau dice que el miedo a la muerte es un problema de la burguesía. Así que en ese sentido, como yo soy un burgués, siento terror. Siento un terror enorme, y en ese sentido no me tengo que hacer caso. Y por otro lado, soy un escritor, por ende no tengo ninguna responsabilidad filosófica. Tengo una responsabilidad con el lenguaje. Muy entretenida la entrevista. salen pocos datos de quién es el entrevistador, se nota que es un programa antiguo.
¿Ustedes ponen, de qué año estamos hablando?
Años 75 aproximadamente. Yeah. Ponen Sol Bellow, subtítulo en español, y va a aparecer inmediatamente.
Humita rosada.
Aparece con su mitad rosada el hombre. Y antes de darles la palabra, les cuento que esto ya es un documento mucho más breve y mucho más curioso. También pillé en la misma YouTube a Georges Bataille, filósofo, escritor de novelas eróticas, autor muy singular, entrevistado en la televisión francesa en el año 1958. Es un hombre tímido, está en un programa que se llama Lectura para Todos, dirigido por un señor que se llama Pierre Dumayet, y la entrevista, 9 minutos, a propósito de la literatura y el mal. Es el tema que aborda un libro de él. Hay que recordar que Bataille, el autor de La Historia del Ojo, El Azul del Cielo, Madame Eduarda, libro erótico, también es un investigador de filosofía, y acaban de publicar su teoría de la religión y el culpable en un solo volumen en Taurus, en esos clásicos marginales. Bueno, el tipo dice, con mucha elocuencia, habla de la transgresión, de la fascinación de su tema, de cómo la transgresión está vinculada a la angustia. O sea, transgredir de alguna manera es una forma de sacarse la angustia, entrar a una zona animal. Asevera, por ende, que la literatura, fíjate, de mala calidad, es la literatura aburrida en la cual no hay transgresiones ni incomodidad para el lector. Él encuentra que la tensión con el lector, el mal, en ese sentido sería, es lo que le da vida. Hace por otro lado, todo tipo de menciones, Baudelaire y Kafka, dice que son los escritores del mal. Y en el mismo YouTube ustedes pueden encontrar un documental que se llama A Perte de Vue, en castellano sería algo así como Hasta el Horizonte, pero hay que ponerlo en francés, que está hecho por André S. Labart, que es un documental convencional sobre Georges Bataille. O sea, hay dos documentos de Bataille y uno de Sol Bellow. Lo recomiendo. O sea, por ejemplo, hay un momento que le preguntan a Bataille si es infantil esto de andar transgrediendo. No es infantil esto de querer pasar allá al papá y hacer cosas que no se pueden hacer. Por supuesto, le dice. Pero es profundamente infantil. Yo quiero jugar, quiero tener miedo, vivir el erotismo. Entonces, te da vuelta la cabeza, porque obviamente lo estaba tratando de humillar. Mm. Ya, está llena de esas cosas. Sol Bellow también, cuando le empiezan a decir, usted es un realista, qué sé cómo se define usted, uno ve su habilidad. Y también los periodistas, como han leído las obras completas de ellos a la hora de entrevistarlo.
Otro nivel de entrevista. O
sea, sí, son entrevistas televisivas, puntudas a escritores. Y eso, y también los escritores muy elocuentes. Eso también es algo que no sé si hoy día existe, porque al tener que salir a la televisión, te tienes que dar a explicar, contar pequeñas tramas.
Y los tiempos televisivos son otros.
Y además no podéis decir ahí que no habláis de tu vida, porque las preguntas muchas veces tienen relación con cuestiones biográficas, su infancia, cuéntenos algo. Bueno, recomiendo estas dos entrevistas, creo que abren la cabeza. Bataille y Sol Bellow. Sofía, querida, tú estás en pleno Oscar.
Sí, este domingo ya es la ceremonia de los premios Oscar, que es como el gran cierre de los festivales y de los galardones que hemos estado viendo las últimas semanas. Hay varias películas que ya hemos venido comentando aquí, según han ido saliendo en cartelera, y me intento llegar lo más vista posible al domingo. Vi La Zona de Interés, película inglesa de Jonathan Glazer. Esta película está basada en la novela homónima de Martin Amis. Pero es bien distinta. Yo me leí el libro hace unos años atrás y no siento que sea nada, claramente, claro, de ahí parte, pero hay una adaptación cinematográfica que
se tomó su libertad.
Claro, porque en la novela además se narraba la historia que transcurre en torno a Auschwitz, al campo de concentración, desde distintos personajes. Aquí creo que la escena es otra, el lugar es el mismo, y es cómo transcurre la cotidianidad y la vida familiar del hombre, de Rudolf Ross, Rudolf Hoss, el apellido, se me fue ahora, que es quien está a cargo de Auschwitz, y cómo es una casa con niños alemanes perfectos, una dueña de casa, interpretada por Sandra Hüller, ella es la actriz del momento, es la misma de Anatomía de una caída, y está ahora en esto, pasó de ser, entre comillas, una desconocida, a ser una de las actrices que han brillado en la última temporada. Ella está muy bien, ella personifica muy bien a la mujer de este alto agente nazi, que también padece ahí sus propias inseguridades, en algún momento lo quieren sacar de su cargo porque pareciera que alguien lo puede hacer mejor. Entonces,
¿qué onda con la Segunda Guerra?
Los nazis también sufren.
¿Hay una onda con la Segunda Guerra?
Porque nunca se va, pues.
No se va nunca.
No, se mantiene.
Hasta que venga la tercera.
Es una película que tiene una propuesta visual muy particular. Todos los cuadros son de alguna manera fotos de lo que podría ser perfecto a niveles que resultan perturbadores.
¿De belleza?
Sí.
Pero
la escena perfecta de la institutriz con los niños rubios en torno a la piscina.
¿Convencional perfecto o una belleza natural, así que tú percibes?
No, es una maqueta que arma el director para ya provocar un efecto. Okay. Lo escalofriante que puede ser la belleza cuando está, sabemos que al otro lado de ese muro está este campo de concentración. Tú nunca en la película ves, prácticamente más allá de un par de apariciones, a un judío. Solo se escuchan los ruidos, solo se ve el humo de la chimenea, y esta gente está preocupada de las cosas más cotidianas.
La banalidad del mal, ¿no?
La banalidad del mal. Pasan unas escenas largas conversando sobre el jardín, de las distintas flores que están, cuáles están funcionando, cuáles no, mientras todos sabemos lo que está pasando ahí. Entonces eso es lo que hace el director con muchos efectos especiales. Él tiene una larga carrera como director de videoclips musicales, de piezas digamos como Karma Police de Radiohead o The Universal de Blur. Él también es el director de una película que tú seguro, Matías, conoces, que se llama Bajo la piel, donde Scarlett Johansson es una extraterrestre morena.
Sí, la conozco.
Una película de ciencia ficción, sí, bien alocada.
Sí, hay que verla por ella, fundamentalmente.
Sí. Y bueno, esta película se ganó el premio jurado de Cannes, y aunque las apuestas a mejor película están puestas principalmente sobre Oppenheimer, muchos están diciendo que se podría meter por los palos o Anatomía de una caída, o en una de esas, La zona de interés.
Perfecto. Oye,
película perturbadora con muchos recursos, sobre todo sonoros. Todo el horror transcurre de manera sonora.
A propósito de los Óscares, me da curiosidad, y lo vamos a dejar para un próximo programa, se lo avisamos desde ya, que vamos a comentar la película de Wim Wenders, porque ha generado un movimiento, llamémoslo así, que hace tiempo que la mejor película extranjera no movía tantas opiniones, a favor, en contra. Apareció el actor ahí de la película diciendo que Wim Wenders era un genio, y él a su vez un genio de la actuación. Entonces, para contarle a nuestros auditores que posiblemente el próximo programa estaremos con Wim Wenders.
Sí, vamos a ver qué pasa el domingo, y vamos a estar hablando.
Sí, es que más allá de lo que pasa el domingo, ¿tú vas a ver los Óscares?
Por supuesto.
¿Y serán, tú crees, este año, perdona la pregunta, no intento molestar, pero serán como on the walk, con algún estilo?
Después quiero hablar de eso con ustedes, pero a propósito de otra de las películas nominadas, que es una película que trata de la cultura woke. No sé qué tan woke ha sido el último año, recuerden.
No, por eso
que
te digo, que
poco
puede ser.
Tuvimos el famoso golpe de. Ay, que le pegó Will Smith.
Sí, no, pero donde se ve esto, sobre todo, es la alfombra roja, que es la parte que me interesa.
A ti, si mal no recuerdo, a ti te interesa a quién lleva Pedro Pascal a la ceremonia.
No, yo estoy muy muy atento a una actriz del momento que su belleza me parece inquietante.
¿Cuál?
Jessica Chamberlain. ¿Sí?
¿Ya?
Me parece una gran
¿Pero
actriz.
¿De qué película está?
Aparece en está El matrimonio, ¿cómo se llama esta serie?
No, no la conozco de nombre, la voy a buscar.
Pero
la voy a buscar.
Vos búscala y te vas a dar cuenta
puede
que es
ser
una
toda
mujer del
mi.
momento. Voy a.
No, pero yo ahí te peleo que la mujer del momento es Sandra Hüller.
Totalmente. Si yo estoy hablando como un anciano que me fijo en pocas cosas. Arturo leyó la novela así del
Eso
momento,
sí.
Sí, se lee muy rápido y que es muy cortita.
Ah,
En
no,
agosto
en
nos vemos
novel.
de Gabriel García Márquez, una novela que acaba de aparecer y que presenta varias preguntas, digamos, ¿no? La primera pregunta que a uno le surge es si es lícito publicar una novela que el propio autor dijo que no quería que se publicara porque no estaba terminada. Bueno, los hijos, como dicen en el prólogo, han decidido cometer esta traición y publicar lo que quedó en base a un trabajo que hace un editor que se llama Cristóbal Pera, que trabajó con él en las memorias, en fin, tenía contacto con él, y con el cual conversó sobre la novela. Y lo que básicamente dice el editor que hace es que él no apuntó una sola frase propia, sino que simplemente ante versiones alternativas escogió alguna, digamos. Ese fue más bien su trabajo de editor. Ahora, yo en general, si me preguntan a mí como principio general, yo soy partidario de respetar la voluntad del autor, pero hay que hacer excepciones, porque si
Kafka
Max
está ahí,
Brod,
pues.
exacto, si Max Brod respeta la voluntad de Kafka, no se conocería gran parte de la obra de Kafka. O sea, hay casos donde el autor importa, pero más importa su obra. Ahora, en este caso, a mi juicio, la novela parte muy bien. Parte con mucha potencia, con ese fraseo de García Márquez que siempre logra darle interés a una descripción, a un detalle, esos adjetivos que de repente mete por aquí y por allá. O sea, uno tiene, si uno ha disfrutado a García Márquez, uno al comienzo dice, bueno, aquí estamos de nuevo con García Márquez de toda la vida, digamos, el gran García Márquez. Pero la novela, desde mi punto de vista, debo decirlo, se empieza a desarmar, a decirle a Char, y termina con un final que a mi juicio no es un final. De hecho, Carmen Balcells le contó al editor, a Cristóbal Pera, según cuenta él mismo, que García Márquez le habría contado a ella que estaba esta novela en camino, pero que no tenía un final. Y según el editor, él le contó a su vez esto a García Márquez, y García Márquez le dijo, bueno, yo te voy a leer el final. Y le leyó el final que hoy día aparece. Pero yo creo que son
Es
dos
dudoso.
preguntas distintas, digamos. O sea, una cosa es, hay un final, bueno, había un final escrito, pero lo que le quiso decir a Carmen Balcells me parece es que el final
No me
no
gusta,
me
no, no lo
gusta,
quiero,
no lo
claro.
quiero, no es el verdadero final de la novela. Entonces, a mi parecer la novela como que se guatea, digamos, o sea,
Y cuando no
al
hay final
principio
es bien
del.
difícil que la mitad funcione también,
Claro, o
porque la
sea,
tensión
al
que genera.
principio deslumbra, después tambalea y después termina
El
por
suelo.
caerse. Mira, él leyó un capítulo de esta novela en público en Madrid, en algún evento literario. Tal vez eso es lo que habría que haber publicado, un capítulo, y haber dicho, este es un capítulo de una
Sí.
novela inconclusa. Pero bueno, la novela está completa. Igual, los partidarios de García Márquez, los aficionados a García Márquez van a disfrutar de nuevo lo que es García Márquez, o
Es un
sea,
documento.
es un documento. Pero en sí misma la novela no logra culminar,
¿Y
digamos.
tiene
Pero ha
alguna?
generado polémica también de algunos de sus más fieles lectores que dicen no era necesario. Como
¿Para qué publicarla si él
claro,
mismo
que
dijo que
son de
no?
la postura de haber obedecido su voluntad.
Sí, yo creo que es un caso donde el propio García Márquez, lo dicen los hijos, confiesa que le está fallando la memoria y que sin memoria no puede escribir. Y esta novela la trabaja como en esa etapa final. En fin, en todo caso, yo no me arrepiento para nada de haberla leído, porque García Márquez sigue siendo, digamos, es siempre maravilloso leer esas primeras partes, es fantástica, digamos, y vuelve a deslumbrar ahí García
En
Márquez.
agosto nos vemos.
En agosto nos vemos,
En agosto.
publicada por Random House, que acaba de aparecer.
Sí, yo estuve ahí enchufada a una conferencia de prensa que dieron los hijos y el editor. Decían que ellos lo habían leído hace unos años y claro, les había parecido que en realidad por algo su papá la había desechado, por así decirlo. Pero que luego la habían vuelto a leer y la habían encontrado que está buena para ser publicada. Igual no lo sentí tan convincente.
No lo sentiste tan...
No tanto.
Qué bueno, hay un... No hagamos los lesos, o sea, hay oferta, es un escritor mega famoso, este libro se traduce a todos los idiomas en el momento en que sale, entonces los hijos están pensando más bien, y tienen nada más un argumento, tienen un argumento que decir, ok, esto es un documento, ya nadie está diciendo que la obra terminal de mi papá fue, no sé, famoso en vida. El caso de Kafka, que era más o menos famoso en solo un sector.
Pero en un círculo muy pequeño.
Claro, es distinto, porque también da a conocer a alguien. Yo creo que pasó un poco con Nabokov. Acuérdate que también publicaron unos libros donde de alguna forma se mostraba este personaje Nabokov, que es un eximio también prosista, pero con unas novelas que eran solo el engranaje, el comienzo.
Sí.
Uno igual disfruta de algo, ¿no? Disfruta del recuerdo de esa prosa.
Sí, sí. Y las ocurrencias de García Márquez, que son siempre tan fascinantes, ¿no? Qué manera de darle interés a una anécdota, a una escena cualquiera.
O sea, están ahí los destellos de su...
Sí, al comienzo hay una mujer ahí frente al espejo, en el baño, arreglándose. Es maravillosa esa escena, ¿no?
Yo me tocó leer a mí un libro de cuentos, se lo recomiendo mucho, se llama La historia universal, de una escritora escocesa, viva, potente, Ali Smith, que alguna vez comenté aquí un libro de ella que se llama Amor libre de cuentos, y que también tiene una serie de novelas, Otoño, Primavera, Invierno y Verano. Ali Smith en estos momentos debe ser como una de las dos o tres nombres clave de la literatura inglesa. Este libro, La historia universal, son 12 cuentos que tratan, se supone, cada cuento distintos meses de un mismo año, pero lo que más me llama a mí la atención son cosas que tienen relación con el estilo. Son situaciones íntimas, cotidianas, amores medio imposibles, momentos únicos, de narraciones que comienzan en una dirección y luego se cambian. O sea, es digresiva, no son cuentos en el sentido chejofiano, por decirlo de alguna manera. Muchas veces estas historias son medio incompletas, entonces la voz del narrador pasa a la voz de otro narrador. O sea, es de alguna manera experimental, no obstante, se deja leer con mucho placer. Le gusta transmitir lo inaprensible, lo incontrolable, son historias de viajes, separaciones, recuerdos, y hay mucho protagonismo en los libros. Por ejemplo, el cuento que le da título La historia universal se trata de las varias versiones, de las varias vidas que tuvo un ejemplar del Gran Gatsby, contado desde distintos puntos de vista, y uno de los puntos de vista es el punto de vista de una mosca.
Qué increíble.
Ya, tiene otro que se llama El Club de Lectura, que es una mujer que en un taxi rememora lo que fueron los libros que marcaron su vida. Es una escritora realmente que hay que conocer, Ali Smith. Está publicado por Nórdica. Me parece que sus libros vienen a entregarnos como un refresco a lo que es la prosa experimental, de alguna manera, que se transformó en una prosa ilegible en un momento. Con ella vuelve a cobrar legibilidad. Y además le interesa mucho en toda su obra el tema del tiempo. Entonces, por ejemplo, aparece el Brexit. O sea, la contingencia
también entra.
Secuela, sí. Hay un tema con la sexualidad. No es, llamémoslo así, convencional bajo ningún punto de vista. No obstante, genera mucho placer este libro, en particular La Historia Universal. Ha sido muy destacado por la crítica. Y yo no sé cómo no se ha dado la Ali Smith manía.
Ah, ya.
Es una cuestión, un fenómeno.
Quizás está
Inglaterra, de estar ahí.
Quizás la está iniciando.
No sé, pero me encantaría.
En nuestros auditores.
Me encantaría, porque me parece alguien que trae novedad estilística, técnica, genuina. Una escritora, además, tiene carácter. Así que la recomiendo 100%. Tú, Sofía, estás ahí.
Ah, vi otra película que les quería comentar, sí, y creo que es muy interesante tanto para ustedes como para nuestro público. Pero antes, y ya sé a quién te referías, pues, Jessica Chastain.
Sí, pues. perdona, me equivoqué.
Algo distinto te escuché. Claro, es la pelirroja de muchísimas producciones como Escenas de un matrimonio.
¿Viste? Sí, no está tan mal.
Sí.
Está ubicado el hombre, ¿eh? ¿Ah? Está enterado el hombre.
Sí, el inglés le falló, yo creo, o a mí en la oreja.
Es que yo no sé si inglés o media francesa, es que le leí una entrevista o descendencia francesa y además no me acordé bien, no pude visualizar el nombre en mi cabeza.
Una película que vi, que también está nominada a Mejor Película, no va a salir porque es mucho menos vistosa que unas grandes producciones que hay, o si es que llega a salir sería la mayor sorpresa casi de la historia de los Oscar, pero muy interesante y muy entretenida, es American Fiction. Está disponible en la plataforma Prime Video y trata de un escritor, es del director Court Jefferson, y trata de un escritor afroamericano, afrodescendiente, negro, en distintas palabras, que está harto de la condescendencia precisamente a el pueblo y la cultura afrodescendiente. El problema que tiene él, que él como escritor le gusta contar historias, pero no son historias de gueto. Encuentra que no puede ser que su literatura tenga que estar determinada
por su raza.
No cree de partida en la raza, le indigna toda esta situación. Y hay, claro, una escritora afroamericana, afrodescendiente, que la está rompiendo bestseller, precisamente hablando como del gueto y qué sé yo, de todos los padecimientos. Y él está totalmente enervado con esta situación, entonces lo que decide hacer, a modo de broma, es escribir el libro más estereotipatizado que se le pueda llegar a ocurrir. Y este libro
le pega el palo al gato.
Lo publica con un seudónimo y le pega el palo al gato, pero se transforma en la sensación. Y él atrapado en esta mentira, que era una especie de statement, una broma intelectual, que resulta ser muy tentadora económicamente. Caen ahí, aparecen los contratos editoriales que llevaba años esperando, incluso Hollywood toca su puerta. Es chistoso todo eso, está lleno de ironía, es una sátira claramente que recorre el ambiente literario, pero en particular también toda la cultura woke. Tiene momentos muy chistosos.
Esto significa que ya nos podemos reír de esta cultura, porque hasta hace poco no había esta irreverencia.
Yo creo que sí. Todo lo que son los estereotipos, sí, es un alivio.
Es un alivio. Porque tú acabas de nombrar tres palabras para referirte a un señor que uno le puede decir negro, afrodescendiente.
Bueno, es que acá en la película está todo el tema, parte de la película con una escena, él es profesor además académico, donde él están repasando literatura sureña de Estados Unidos, entonces él usa la palabra nigger, que está en el título de una obra, y la alumna blanca, indignada, se van porque están ofendidas, y él dice, pero si yo no me ofendo, me parece que porque está todo jugando con eso todo el tiempo. Basada en una novela de Percival Everett, tiene mucha gracia y tiene también emoción, y eso es algo que yo estoy valorando. ¿Hay amor? Cada vez, hay algo de amor, pero sobre todo hay la historia de un tipo que además de esta línea, digamos, de esta trama, está el tema de su manera de relacionarse con los otros, con los afectos. Es un tipo al cual su entorno familiar le recrimina estar desconectado emocionalmente, y pasan cosas en su familia, triste, tragedia, hay harta emoción en la película, entonces no es solo chistosita, no es solo ingeniosa y aguda, también es emotiva y algo que yo por lo menos estoy agradeciendo harto, porque no me está pasando tan seguido el emocionarme con momentos de una película. No se trata de estar como una Magdalena, pero
sí,
tiene corazoncito la película.
Eso. Oye, hay que verla.
American Fiction. Sí. Yo me acordé mucho de usted.
Y está en la plataforma
Prime Video.
Prime Video.
Sí.
¿Tú estuviste con Rey Rosa?
Sí, yo estuve leyendo la última novela de Rodrigo Rey Rosa, que es uno de los grandes escritores vivos de la lengua castellana, sin duda ninguna, a mi juicio. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente, digamos. Tiene novelas como Caballeriza, Material Humano, El País de Todo. los cuentos completos del tan publicado por Alfaguara. Tiene cuentos que son inolvidables realmente.
Tiene un libro de, como de narraciones que pasan en Nueva York, un libro breve.
Sí, sí.
No, tiene, no recuerdo su nombre.
Tiene varias, magnífico, a veces novelas cortas. Bueno, esta novela, Metempsicosis, trata del tema de la transmigración de las almas, digamos, de alguna manera, ¿no? Que,
parte, no era muy de lo, ¿no?
Pero no, bueno, porque, bueno, pero él está viviendo, realista, pero ¿no? está viviendo en Atenas.
Y conectó
con este mundo. La novela parte con una escena muy enganchadora de un individuo que está en un lugar que no sabe mucho, que él no sabe mucho por qué está ahí ni qué está haciendo ahí, porque lo tienen en este lugar, pero poco a poco uno va viendo que en realidad está en una pieza de un hospital psiquiátrico y que ha tenido una psicosis, que empieza entonces a relatarse hacia atrás a medida que él recupera poco a poco la memoria de lo que ocurrió, de qué lo llevó a eso. Y esa es como una línea narrativa. Pero esta línea narrativa se cruza, porque es una novela sutil esta, como que te desestabiliza mientras tú lees, se cruza con una especie de otro relato, que es un personaje que se llama Rupert Ranke, que es un autor, que con el autor de la novela han tenido una relación un poco conflictiva. No voy a entrar en detalles, pero ha habido un cierto conflicto. Ahora, ocurre en la realidad que este Rupert Ranke es una suerte de alter ego, porque resulta que Rupert Ranke es el autor de una novela anterior de Rey Rosa que se llama Manuscrito hallado en la calle Sócrates. Entonces hay un juego también
doble,
también un poquito de autoficción en la novela que está. Por supuesto hay un manuscrito por descifrar, hay una serie de enigmas. ¿Cómo? Hay un psiquiatra que opera entre estos dos escritores y que como que los hace experimentar. Y está todo el tiempo el tema de esta creencia, en lugar de pensar de que terminamos en la nada o terminamos en una inmortalidad después de haber tenido un periodo tan corto de vida, la idea de que las almas se reencarnan y continúan vivas. Y esto se aterriza en un pueblo antiguo, pre-hebreo, que los personajes visitan, que tiene una religión bazarí. Bueno, no voy a entrar en detalle lo que pasa ahí, pero lo interesante que tiene la novela es que, en el fondo, el tema de la transmigración de las almas para Rey Rosa en esta novela tiene que ver con el tema del cambio, yo diría, de visión de mundo. No
Oriente.
Solamente Oriente, Occidente, que es un tema muy de él, ¿no? Sí. El tema del exotismo, el tema de sistemas de pensamiento y creencias que son impenetrables desde la nuestra. La idea como que hay algo inconmensurable entre distintas visiones de mundo. Entonces la metempsicosis también tiene que ver con esta transfiguración, ¿no?, del punto de vista, de la mirada. Entonces, en este pueblo de esta religión tan curiosa, ocurre que es un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, es un mundo en el cual las verdades y creencias no se pueden escribir, porque se estima que escribirlas, que es la tradición judía, por ejemplo, las adultera de alguna manera, ¿no? Entonces las creencias se transmiten a través de canciones, pero de una forma tenue, digamos, no directa. Hay algo como incomunicable en las verdades de esta religión. Bueno, es muy interesante el cambio el punto de vista que se produce ahí en los personajes. Bueno, es una novela, como es siempre Rey Rosa, intrigante, misteriosa. Y yo te diría que al fin, bueno, no sé, ¿qué puedo decir? La prosa, las escenas de Rey Rosa tienen, no sé, esa nitidez de los sueños.
Sí.
Oye, que es difícil de transmitir, así
su
como...
Su extensión como aproximada...
Es corta la novela.
Corta, ya, porque esa historia, lo que acabas de contar puede durar 500 páginas.
No, es corta, lo increíble es que es corta.
Eso es que eso me acaba de dar un aliento enorme, porque tiene toda esa experiencia poca...
Demora uno más en explicar lo que pasa que leerla, digamos.
Ya.
Quizás como los sueños, que para uno pueden ser eternos y suceden en unos segundos.
En unos pocos segundos, sí. O sea, va
yo
cambiando.
En esa misma línea... Creo que algún link podemos hacer. Rey Rosa fue traductor de Paul Bowles.
Así es.
Y tradujo un libro de Paul Bowles que publicó la editorial Mansalva, una editorial de culto, que se llama Puntos en el Tiempo, que es un libro no lineal, son puros fragmentos también como esta escultura encontrás en el desierto, en este caso, y que tienen desde costumbre hasta una metafísica muy particular, interesante, como que parece que Ray Rosas hubiera pegado un salto, ¿no?, con su libro, no sé, esa impresión tengo yo. Nos estamos despidiendo, quiero dejarle a las personas que quieran leer algo muy muy breve, recomendarles el ensayo de Carl Ove Nausgaard, La importancia de la novela. Es un ensayo publicado por Anagrama y que tiene una gracia, que en vez de hablar de él, habla de la novelista Claire Kinnegan, su libro Cosas pequeñas como esa.
Qué lindo ese libro, precioso.
Es muy bonito el ensayo, tiene de tener algo así como 25 páginas.
Oye.
Y hay otro de Alessandro Barico en esa misma onda, que se llama La vía de la narración, un ensayo esotérico de Barico.
Qué Mira. Bueno que lo acabas de mencionar, porque me estaba acordando de un momento de esta película American Fiction, que es bien chistoso, porque a él lo convían a participar de un jurado de un prestigioso premio literario en calidad de que necesitan inclusión, por lo tanto necesitan a un autor afroamericano, y entonces hay conversaciones muy chistosas entre los jurados, se reúnen por Zoom, y uno dice, no quiero seguir leyendo mierdas de los que aspiran a ser el nuevo Carl Ove Nausgaard, no, con 600 páginas de cómo se sirvieron el desayuno. Hay chistes literarios bien divertidos.
Qué bueno que la literatura esté saliendo de los formatos, estén apareciendo los escritores como personajes. No, sí, deja hacerlo.
Y esa autora, Claire Keegan, y ese libro en particular, una maravilla.
Léanlo, está publicado por Eterna Cadencia, la Sofía lo comentó acá, y tiene otros libros. Es una autora que hay que tener presente. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo, lo hemos pasado muy bien, espero que nos sigan el día domingo donde se repite este programa y que nos acompañemos todos los viernes de aquí en adelante si es que las cosas siguen como las tenemos presupuestadas, en el sentido de que nunca se sabe nada. Que estén muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fonten, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.